Salud y bienestar adaptados a ti.
Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias, de este miércoles 27 de julio, día en el que estamos analizando todas las derivadas del fallo con el que el Supremo ha ratificado la sentencia del caso de los ERE de Andalucía. Entre otras cuestiones, la condena a 9 años de inhabilitación para Manuel Chávez y los 6 años de cárcel para José Antonio Griñán. La derivada más importante, la judicial, la vamos a abordar en unos minutos con Joaquín Muekel, que fue abogado del caso Mercas Sevilla, que sin duda es el origen de los ERE. También escucharemos por primera vez a Pedro Sánchez, que hoy está en Varsovia, para firmar unos acuerdos en materia de defensa y transporte con Polonia y que tiene previsto comparecer ante los medios. Eso será esta tarde. De momento, el PSOE se aferra al mensaje de que los ERE son cosa del pasado y se aferran también a eso de que ni Chávez ni Griñán se han enriquecido ni se han llevado un solo céntimo. En el presente, en lo que se centra Moncloa es en recuperar el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña y por eso hoy se vuelve a reunir la llamada mesa de diálogo entre el gobierno y la Generalitat de Cataluña. En menos de una hora, 4 ministros con Bolaños a la cabeza se sientan con 4 consejeros de Esquerra. Y hoy Putin nos cierra un poquito más el grifo del gas, el Nord Stream 1. Rebaja el flujo del 40 al 20% alegando tareas de mantenimiento. Y eso se nota ya en el precio. Alemania y Francia han marcado máximos. Vamos a ver si todo esto tiene efecto en la bolsa. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola Antonio, buenos días. Hoy toca esperar y ver. A las 8 de la tarde se conocerán las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Llegarán, por tanto, con los mercados europeos cerrados. Se espera una subida de 0,75 puntos en el precio del dinero, aunque no se descarta tampoco un golpe de efecto con una subida de todo un punto. A la espera de noticias, la bolsa abre con ganancias. El índice IBEX 35 sube un 0,6% hasta 8.120 puntos. Suben los bancos. Según el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el Banco Central Europeo podría emitir una opinión negativa sobre el impuesto extraordinario que prepara el gobierno español para el sector financiero. De Cos considera que un impuesto de este tipo puede perjudicar a los volúmenes de crédito, también las condiciones de financiación e incluso la estabilidad financiera. Acaba de publicar resultados Iberdrola. Ha ganado 2.075 millones de euros en el primer semestre. Enagás ha dado un beneficio de 215 millones y el gestor de aeropuertos Aena ha salido de los números rojos. El petróleo baja de los $100 por barril y el euro se cambia esta mañana a poco más de 1,01 dólares.
Un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 23 grados a estas horas en el centro. Pocos cambios en el tiempo. Con 36 grados de máxima, las mínimas se mantienen sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, queda todavía lentitud en las entradas por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la A6 a la altura de Puerta de Hierro, en la M40 a la altura de Coslada circulando hacia la A2, entre Valdemarín y los túneles del Pardo sentido A1, en la M50 en Boadilla del Monte circulando hacia la A6. En las calles de la capital se ha producido una incidencia en la M30 que mantiene un carril cortado en la calzada central a la altura de Moratalán sentido Ventas. Hay tráfico lento desde el puente de Vallecas. Lentitud también en las entradas por la prolongación de O'Donnell, Reyes Católicos a Cristo Rey, Avenida del Mediterráneo, Santa María de la Cabeza y en Joaquín Costa y República Argentina por las obras. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE con Ángela Martialay, con Teodoro León Gross, con Álvaro Nieto. Hemos analizado las claves jurídicas y también las políticas después de conocer el fallo del Tribunal Supremo que confirma la sentencia del fraude de los ERE. En un momento se ha deslizado una de las palabras clave, y esa palabra clave es Mercasevilla, porque en Mercasevilla empezó todo, se destapó todo, y allí estaba, representando a una de las acusaciones, a uno de los denunciantes, el abogado Joaquín Muekel, al que tengo el gusto de nuevo de saludar aquí en Herrera en COPE a las 9:05 de la mañana. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues aquí estamos echando la mañana y ya digo, Mercasevilla, esa es la palabra clave en la que empezó todo. ¿Cómo se descubrió, por remontarnos a finales de los años 2010, cómo se destapa el caso de los ERE?
Pues el caso de los ERE se destapa porque hay unos empresarios de hostelería de la provincia de Sevilla que tenían la intención de montar una escuela de hostelería. Ellos decían, oye, no tenemos personal de hostelería formado y nos hace falta formar gente en una escuela que después pase a ser contratada por las empresas de hostelería. ¿Cómo indican este tema, esta intención, a los dirigentes de Mercasevilla, a los directivos? Y dicen, oye, pues aquí tenemos unos terrenos para hacer esa escuela de hostelería. ¿A ti te importa hacerla aquí? Ah, no, nosotros encantados, nos da igual la ubicación. Pues mira, vamos a hacer un proyecto, hacen el proyecto, lo evalúan, y el proyecto ascendía, de la instalación de esa escuela hostelería, Antonio, a 1 millón de euros. Uh-huh. Pasa el tiempo y llama el directivo de Mercasevilla a los empresarios de hostelería, de La Raza, el grupo La Raza, y le dicen, oye, vení para aquí a las oficinas, que tenemos buenas noticias. ¿Qué ha pasado? Que la Junta de Andalucía ha concedido la subvención. Ah, muy bien, qué alegría. ¿Por cuánto? Imaginando estos señores, Antonio, que habían dado el 80, el 40, y dice, la Junta de Andalucía ha dado el 100% de la inversión. ¿Cómo? ¿El 1 millón de euros entero? Sí. ¡Ay, qué alegría, qué maravilla! Y dice, un momento. Que los Reyes Magos no existen. Los Reyes Magos son los padres. Ah, ¿sí? Sí, eso no existen. ¿Qué significa esto? Pues eso significa, una frase maravillosa y lapidaria, que la Junta colabora con quien colabora. Fue maravilloso, ¿no? Una frase digna de mitin político. La Junta colabora con quien colabora. ¿Y qué significa eso? Pues significa que de la subvención que la Junta os va a dar a vosotros, tenéis que dar el 40%. ¿Cómo? Sí, 400.000 euros. Del 1 millón de euros de subvención, 400.000 euros hay que dar aquí a... ¿Pero para qué es esto? Ah, pues no sé para qué es. No sé si son para los niños saharaui o para carteles de Felipe González. Bueno, la grabación es digna de ver, ¿no? No sabemos para qué, pero hay que soltarlo. En fin, una práctica cuasi mafiosa, ¿no? Y hay que soltar dinero en un sobre. Bueno, aquello es un desastre. ¿Qué pasó? Que yo que era abogado de estos empresarios, en vez de callarme la boca y decir aquello de mirar para otro lado y bueno, son 600 los que vamos a caer, ¿qué más nos da? No. Esto lo vamos a poner nosotros en conocimiento ahora mismo de la gente. Y no nos vamos a callar. O sea, que lejos de mirar para otro lado como unos empresarios de estos que dicen, bueno, han mandado a mis 600, que se ve los 400 donde quieran. No. No, no vamos a ser uno más. Vamos a poner en conocimiento lo que hay, a pesar del riesgo de ser las personas que declaren esto. Cuando se pone en conocimiento de la justicia esta situación, la cosa varía enormemente y ya de esa investigación, de la mordida por esa subvención, empiezan a salir, Antonio, los famosos primeros intrusos.
Dentro de las conocidas como transferencias de financiación, ¿no?
Efectivamente, ahí donde se pone de manifiesto, Antonio, lo que se ha enjuiciado, que lo que se ha enjuiciado es, oiga, ¿hicieron los dirigentes de la Junta Andalucía a nivel del más alto nivel político una doble administración paralela para evitar los controles financieros y de intervención? ¿Sí o no? Eso es lo que se ha juzgado aquí.
Joaquín, ¿qué presiones? Porque ahora avanzamos un poco más. ¿Qué presiones, Joaquín, recibís en ese momento en el que ese grupo de empresarios decide no mirar hacia otro lado, que podían haber hecho, como tú dices? Bueno, pues nos quedamos con la subvención, nos cuesta menos de la mitad construir ese proyecto, y a partir de ahí ya veremos cómo va. No, decidís acudir al juzgado. ¿Qué presiones recibís en ese momento? Porque perfectamente la administración sabían que si tirabais del hilo se podía destapar lo que finalmente se destapó.
Bueno, yo creo que hay una cosa, Antonio, que no contaron, y no contaron conmigo. A mí es muy difícil arrugarme en ese tipo de situaciones, ¿me explico? Entonces, a mí me decían, ten cuidado, que esta gente tiene una concesión pública, que y yo dije, justamente ahora mismo es cuando no le van a hacer absolutamente nada. porque sería un descaro que unos señores que ponen en conocimiento de la justicia esta anomalía o esta tropelía vayan a ser enjuiciados o condenados, o en este caso con venganza de quitarle una concesión pública. En absoluto, yo no tuve ningún tipo de temor, lo que sí es verdad que ellos mismos estaban como muy horrorizados, muy atemorizados, porque se montó la Mundial. Date cuenta que se desmontaba un organismo, en este caso una trama y un poder de 30 y tantos años. Eso era muy difícil, era muy complicado. Pero sinceramente yo jamás, te lo digo realmente, Antonio, nunca sentí temor, aunque sí obviamente ellos se sentían como muy impresionados desde el punto de vista empresarial, ¿no? Diciendo, oye, ¿qué va a ser de nosotros? ¿No va a pasar algo? No va a pasar absolutamente nada. De hecho, Antonio, cuando se juzgó el primer caso de los seres que fueron condenados unos y otros no, yo me acuerdo perfectamente en una de las primeras entrevistas que dije, mire usted, a mí, oye, ¿qué le parece que hayan condenado a uno y hayan absuelto a otro? Digo, mire usted, le diré una cosa con claridad. A mí ni me entristecen las absoluciones ni me alegran las condenas. O sea, yo no me tengo que alegrar porque hayan condenado a Chávez ni Grian, pero tampoco me tengo que entristecer porque lo hayan absuelto otros señores. Así de sencillo. Lo que tenemos que alegrarnos todos es de que la justicia haya funcionado de la forma que haya funcionado. Esto es lo que hay que valorar.
Joaquín, hoy es un día importante, lo hemos deslizado también aquí antes, para recordar el papel que ha jugado en todo este caso la juez Mercedes Alaya. Te hablaba de presiones, para presiones las que recibió esta magistrada.
Bueno, Mercedes Alaya ha tenido en su quehacer de instrucción y jurídico luces y también sus sombras, obviamente, no muchas más. Ha habido también piezas que la magistrada Alaya ha abierto, ha investigado y después han terminado las soluciones. Pero lo que sí es verdad es que esta magistrada tuvo los reaños de decir, no me arrugo ante la adversidad y sigo hacia adelante. Y también quizás a lo mejor podría haber pensado un poco en su propia carrera profesional. Haber dicho, oye, yo enfrentarme a los poderes establecidos, pues a lo mejor mi carrera profesional de audiencia nacional o de otros destinos que yo pueda aspirar, pues pueden estar truncados. Efectivamente, lo que sí hizo fue mirar por lo que ella entendía que tenía que luchar. ¿Que ha habido errores en las instrucciones? Sin duda, yo he visto, por ejemplo, instrucciones donde se han llevado a cabo procedimientos luego de juicio oral y han salido absueltos. En todo tema, Antonio, en todo tema jurídico, y esto hay que llevarlo a sus justos términos, toda defensa tiene derecho a exponer sus cosas. Mira, en el tema del recurso de Griñán y Chávez, que además la gente se preguntará, oiga, ¿por qué uno va a la cárcel y otro no? Pues lo primero que hay que decirle a los oyentes de COPE, oiga usted, porque un señor está juzgado solamente por prevaricar, que es tomar una resolución a sabiendas de que es injusta, y otro señor está juzgado por prevaricar y por malversar. Es un concepto distinto. Eso lo primero la gente dice, oiga, casa muy raro la situación. Yo le decía a la gente lo siguiente, mire usted, yo no dudo que el señor Chávez y el señor Guillán se haya llevado nada para su pecunio personal, no lo dudo, o sea, seguramente que no. Pero hay una cosa que es clara, que es la cuestión política, Antonio, y yo me pregunto, si usted siendo consejero de Economía de la Junta de Andalucía, se le han pasado por las narices 680 millones de euros y no se ha dado cuenta de lo que estaba pasando, ¿qué clase de consejero de Economía y Hacienda es usted? ¿En manos de quién ha estado las finanzas de Andalucía? Y segundo, si sí lo sabe, entonces no comento nada.
Nos decías que ni te alegras por las absoluciones ni te entristeces por las condenas, pero ¿qué le pasa por la cabeza al abogado Joaquín Moekel cuando escucha, por ejemplo, a la ministra Pilar Alegría hablando de la honestidad y de la honradez de alguien como José Antonio Griñán? ¿Y qué le va a pasar si escucha un argumento similar, como se espera esta tarde, del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez?
Pues a Pedro Sánchez, a la ministra, que leía un folio ayer de forma muy nerviosa, ¿no? Lo primero que hay que hacer es decirle...
No atinaba ni en el nombre del propio gobierno.
Que si va a ser la portavoz, o hay que decir portavoza, perdón, hay que decir portavoza, que si no, no hago lenguaje inclusivo, la chorrada de portavoza. Bueno, pues la señora portavoza, si lo primero que tiene que hacer para ser portavoz es saber lo que va a leer o ensayarlo un poquito antes, ya que era un folio y media nada más. Pero hay una cosa que es clara. Esto viene desde Jesús de Nazaret, Antonio. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Señor Sánchez, usted juzgó y condenó al gobierno del Partido Popular por una frase que después la sentencia, como tú bien sabes, no incluyó, ¿no? Yo digo, ahora que le juzgan al partido donde usted milita, ¿qué hacemos? ¿Esos argumentos no valen para usted? En Andalucía decimos, Antonio, escupí para arriba, te cae lo alto. La gente que esté en casa que lo intente. Si escupe, te cae encima. Entonces, cuando empezamos a dar lecciones de moral, de limpieza y tal y cual, pues lo primero que hay que hacer es decir, oiga, que yo puedo ser el primer afectado. Por lo tanto, yo ahí sí me hago mucho eco, Antonio, de Jesús de Nazaret. No juzguéis y no seréis juzgados. No empecemos. Lo que hay que hacer con las cosas, lo que estamos haciendo ahora mismo en la mañana, que es analizarlas. Analizarlas.
Y dentro de ese análisis hemos empezado por Mónica Sevilla, pero a mí me quedan dos cuestiones y una es fundamental, está claro. Aparte del origen de este caso de corrupción, es quién o quiénes organizan la trama, es decir, quién diseña la fórmula para desviar esos, que no hablamos de uno, de dos, de tres, no, esos 680 millones de euros.
Esto hay una serie de cerebros, que tú sabes que los políticos están lo que se llama la fontanería, don Antonio, los fontaneros, ¿eh? Que a lo mejor están por ahí diluidos y no se habla mucho de ellos, de la primera espada. Muchas veces los primeros espadas son los que restan en los carteles, pero después hay alguien por detrás moviendo los hilos, ¿no?
¿Me hablas de Griñán, esto, por ejemplo, esa de Griñán, de Zarrías, por ejemplo?
Yo no voy a poner nombre, no me gusta, en Andalucía no ponemos apellidos, si no se te queda el mote, ¿sabes lo que te digo? Si te queda el mote, yo no pongo mote ninguno, pero siempre hay cerebros de personas que mueven los hilos y dicen, ah, esto hay que hacerlo de esta forma. Aquí algún iluminado, Antonio, algún iluminado en su momento dice, oye, escúchame una cosa, aquí que podés dar subvenciones y dar a los, porque además, ojo al dato, que también se da a muchos amiguetes las subvenciones, que no eran desconocidos, o sea, a mí lo que me ha dado coraje de esto, ¿sabes lo que? Que hay dos tipos de corrupción, Antonio, está la corrupción del PP, que dice, esa muy mala, malísima, porque esa se la ha llevado el tío para él solo. Bárcenas se llevó el dinero para él, se enriqueció. Dice, pero la corrupción del PSOE esa sí es buena, porque nosotros robamos para los pobres, como si fuéramos Robin Hood, nosotros que hemos robado para los pobres, para la gente. Entonces, ese tipo, no, la corrupción hay que evitarla para todo, para todo. Y lo que sí es verdad es que ha habido muchas personas involucradas en este tipo de situaciones de los ERE que no tenían ni pajolera idea. Porque tú eres un empresario y te dice, oiga, ¿qué vamos a hacer en su empresa un ERE? ¿Tiene usted que hacer? Pues yo qué sé, pues yo me acojo a cualquier subvención que me dé el Estado, yo no tengo ni idea. Y esos señores se han visto involucrados, Antonio, luego, en esa trama. Entonces, alguien, algún iluminado, se levantó un día por la mañana diciendo, aquí se acaban los controles financieros, somos los amos del cortijo. A partir de ahora, ¿que el interventor nos molesta? Pues no hay interventor. Ya, esto se quita. ¿Y cómo hacemos? Una administración absolutamente paralela y se acaba. Ahora, desde el punto de vista estrictamente jurídico, Antonio, igual que te digo una cosa, te digo la contraria. Me explicaré. Si tú tienes en los seres más de 100 piezas separadas que están siendo objeto de enjuiciamiento y no todas están juzgadas, ¿me puede usted explicar, querido Antonio, cómo sin estar juzgadas las piezas separadas de ciertas malversaciones y tropelías administrativas puedes condenar a alguien con otro juicio? O sea, esto es un poco complejo. Si no están probadas las piezas separadas, ¿qué estamos enjuiciando entonces? Dice, es que no estamos enjuiciando pieza a pieza, sino el complot que se organizó, o sea, la trama de corrupción. Por tanto, yo entiendo perfectamente que la defensa digan esto. Igual que te digo, que los dos, no me gusta nada esta situación de separación del Supremo, de tres magistrados conservadores, dos magistrados progresistas. Pero entonces los progresistas son los buenos, los conservadores son los malos. Le ponemos esa infografía donde le ponemos al magistrado el nombre y una llamita en su cabeza diciendo PP, PSOE, News. ¿Pero esto qué es? Esto no puede ser. Entonces, los magistrados del Supremo son cinco.
Lo que no determina, este fallo, ya veremos que nos cuentan esos más de 1000 folios, es quién está detrás. ¿Qué funcionarios o qué altos cargos o qué exconsejeros organizaron esta trama? Ya veremos si el conjunto de la sentencia del Supremo nos detalla eso, que sería fundamental también conocerlo. Una última cuestión, abogado. Con los elementos jurídicos que tenemos sobre la mesa, ¿ve Joaquín Muekel entrando en prisión a José Antonio Griñán?
Pues yo sinceramente no lo veo, y no lo veo por dos motivos. En primer lugar, para la defensa, y aquí quiero elevar la voz a favor de los compañeros que la han ejercido, porque creo que han hecho un buen trabajo, un magnífico trabajo en la defensa, en el sentido de es lo que tenemos que hacer los abogados. Cuando acusamos a acusar, cuando defender con uñas y dientes, ¿no? Hay una cosa muy importante para la defensa, y es la siguiente, Antonio. Cuando existe no solo un voto particular, pero lo entendamos, la sala del Supremo han sido cinco magistrados, ya que tenemos que analizar, como analizamos progresistas y conservadores, analicemos por sexo, dos varones y tres mujeres. Bueno, pues esa sala de cinco magistrados han votado no solamente una magistrada, sino dos van a emitir un voto particular. Esto es muy importante para la defensa porque pone de manifiesto que la sentencia, hombre, aunque sea sólida en su contenido, se duda no por una sola persona, sino por dos. Esto da pie perfectamente, no solamente a iniciar los trámites del indulto, diciendo que usted, esa duda, fíjate que hasta dos magistrados del Supremo dudan que este señor haya malversado. Ojo al dato, que lo que dudan, por lo que tengo entendido, Antonio, las dos magistradas que disienten del fallo general de la mayoría, no es en la prevaricación. O sea, todo el mundo entiende que prevaricar se ha prevaricado. Lo que están diciendo, por lo que tengo entendido, es que dudan del cometer el delito de malversación.
Es la clave para que entre uno en prisión, Griñán.
Ojo, digo desde el punto de vista político, no jurídico, desde el punto de vista político, la condena existiría. Y no hay nada más feo que un político prevaricador.
Bueno, pues ahí queda. Joaquín Mueque, el abogado, que es un placer siempre. Que tenga buen verano. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos a... Sí, me decías, Álvaro.
No, que quería, intentando dar respuesta a esto que preguntabas tú ahora, de exactamente quién tomó las decisiones originales.
Yo creo que es una de las claves.
Yo creo que hay que recordar que la sentencia original, la de la Audiencia Provincial de Sevilla, hay un punto en el que claramente se dice... que la decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del Gobierno en su conjunto.
Sí.
Es decir, esto yo creo que es muy importante y por eso han sido condenados los expresidentes.
Y se le da especial importancia, claro, al papel que desempeñó la Consejería de Hacienda, que era precisamente donde estuvo el señor Griñán.
Claro. Es decir, esto no era un tema particular de, bueno, que había ahí unos corruptos en un departamento de la Junta de Andalucía. Aquí había una... cosa organizada por el Gobierno en su conjunto. Esto es lo que dice la sentencia de la Audiencia de Sevilla. Veremos qué dice la sentencia del Supremo, pero bueno, supongo que irá la misma línea.
La sentencia del Supremo no puede cambiar mucho lo que dice la sentencia de Sevilla por una sencilla razón. Al Supremo se va en casación y se valora la prueba que ya se ha practicado,
claro,
en la Audiencia Provincial de Sevilla. Es decir, los hechos no van a variar, el relato de los hechos... No puede variar, porque el Supremo lo que hace es ver si la calificación jurídica que hizo la Audiencia de Sevilla es errónea o es adecuada. La mayoría de la sala, solamente ha habido 3 absoluciones totales en la mayoría de la sala y en eso no ha habido discrepancias, valida el relato que hizo la Audiencia de Sevilla de que se creó una partida específica en el Consejo de Gobierno para eludir todos los controles para dar esas ayudas. Ahí el Supremo no va a variar el relato.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema. Luego veremos a ver qué nos cuentan los oyentes. Un segundo, Teodoro, porque quiero hablar de economía. Yo no sé si conocéis vosotros a alguien, sería noticia, a alguien al que le hayan subido el sueldo en función del IPC actual, de la inflación. Ya no digo un 10%, en torno a un 8%, por ejemplo. Sería noticia. Yo no lo conozco. Y por eso quiero hablar de esa subida que contempla para los pensionistas dentro del techo de gasto, que es el paso previo a la configuración de los presupuestos para el próximo año. Nos han hablado de un techo de gasto histórico de 200.000 millones de euros y una partida así de 20.000 millones de euros, una transferencia de 20.000 millones de euros para garantizar que se pueda ligar la subida de las pensiones al IPC. No sé cómo veis esto, Álvaro.
No, a mí me parece un despropósito, o sea, me parece una auténtica locura que en el momento en el que todo el mundo te está diciendo que vienen malos meses, que probablemente llega una recesión, que esto se pone complicado, tú elevas el techo de gasto más que nunca, es decir, sigues gastando a mansalva. Esto es como si tú vas en un coche... te están avisando todos de que te aproximas a un precipicio y tú, en vez de frenar, aceleras. Entonces, eso es lo que está haciendo el Gobierno de España en este momento. Entonces, claro, es tremendo, pero claro, es que hay elecciones el año que viene y, por tanto, necesitan que los presupuestos del año que viene sean lo más expansivos posible.
Teodoro.
Sí, recordemos que la propia Comisión Europea hace unas pocas semanas, en el informe de recomendaciones que el Ejecutivo Comunitario enumera para los países en el que dirigía España, le pedía directamente prudencia fiscal y contención en el gasto público. No sé cómo qué efecto va a tener y qué tensiones va a provocar. a mí me parece, yo estoy de acuerdo con Álvaro, en que hemos visto, ante este año, antes lo comentábamos, es decir, ante el próximo curso electoral, sí o sí, y no descartemos que incluya generales, evidentemente el gobierno va a echarlo todo. Y del mismo modo que este bono joven que se dirige directamente y exclusivamente a quienes cumplen 18 años, es decir, a quienes se incorporan al voto, en una decisión, en fin, que muy reveladora, yo creo que que los pensionistas, que evidentemente, bueno, hay muchos de ellos atraviesan dificultades, claro, ¿no? Pero los pensionistas están siendo objeto de mimos singulares estrictamente por ese interés electoralista, porque en este momento un pacto de rentas debería de pasar por equilibrios que integraran a pensionistas, a funcionarios y que, digamos, se hiciera con una amplitud de miras pensando en el interés general, pero me parece que se va a anteponer el interés electoral.
Y sobre todo porque esa subida es general y no solo se aplica a los que menos ganas. Una contradicción más de este gobierno.
Y que además es muy discutible que con esta medida se vaya a poder combatir la inflación, ¿no? Como ha tratado poco menos que de señalar el gobierno. Una cosa es que Bruselas tenga congelado el pacto de estabilidad y otra cosa es que no estén diciendo las autoridades europeas que hay que ir hacia una contención del gasto público, que es a todas luces lo contrario que lleva haciendo este gobierno desde que hemos entrado en una crisis económica que muchos economistas ya van a califican de recesión a la vuelta del verano. Yo lo digo siempre, me parece que Pedro Sánchez se juega todo con la inflación y con la economía. Y de momento todas las medidas que está llevando a cabo el gobierno están siendo insuficientes para poder contener esta inflación desbocada que afecta a todos los ciudadanos en mayor o en menor medida. Hacer unos presupuestos nuevamente de barra libre de gasto, yo creo que puede pasarle al presidente una factura en las urnas importante, porque a la vuelta del verano veremos quizás despidos, veremos recortes salariales, veremos que esos ahorros de la pandemia que ahora estamos gastando en verano porque hemos estado durante 2 años encerrados se van acabando y veremos previsiblemente, y ojalá me equivoque, que los precios en los supermercados, los precios al ir a llenar el tanque de gasolina no están bajando la proporción que deberían. Y para mí ese es el principal problema que tiene en estos momentos el Ejecutivo.
Que no te escuche el líder de UGT, que te va a contestar que estás fastidiando las vacaciones a los españoles augurando lo que viene después del verano. Ángela.
Lo que está claro es que esta alegría en términos presupuestarios antes o después nos va a pasar factura. A lo mejor, Ángela, no vemos las repercusiones pronto, pero los oyentes sí que tienen que tener claro que cuando uno gasta a discreción y sobre todo gasta por encima de lo que ingresa, antes o después va a venir alguien de Bruselas a decirte que tienes que recortar. Y lamentablemente, pues a lo mejor le toca al Partido Popular cuando le toque gobernar, pero tenemos que ser todos conscientes de que esta irresponsabilidad del gobierno, elevando aún más el techo de gasto en momentos complicados, pues no va a traer nada bueno en el futuro.
Sí, la verdad que algún psicólogo ha hablado del síndrome del último verano.
¿Es verdad?
Sí, es cierto. Es decir, es obvio que ante los mensajes verdaderamente desalentadores y en algunos casos aterradores que nos dan un otoño de desaceleración, de previsible recesión, el gas, Putin, etcétera, pues la sensación es, oye, disfrutemos de este verano, disfrutemos de este mes de agosto porque lo que viene va a ser terrible. Y yo creo que el gobierno se está apuntando a una cierta, a ese clima de síndrome del último verano.
Bueno, yo hablaba de los 9 millones de pensionistas. Mira, me habéis abierto un poco ya el círculo pensando en las elecciones del próximo año. Son los 9 millones más ese 500,000 de mayores de, no, de mayores de edad, de los que cumplen este año 18 años que van a poder beneficiarse del bono cultural y que también son votos para la causa, o eso creo, o eso pretende el Partido Socialista. Bueno, lo que tenemos ahora es un mensaje del Leroy Merlin con Tony Martínez.
te voy a invitar a que te des un chapuzón con los mejores precios del verano, los del aniversario del Leroy Merlin. Lo puedes celebrar hasta el 27 de julio y disfrutar de tu casa aún más. Precios increíbles como el de la piscina tubular Best Way de 4 metros de ancho, con escalera y depuradora incluidas. Ahora solo 349 euros. Ahórrate 150 euros y si la pides online, envío gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes comentáis las dudas, los
líos. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @COPE.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero fue demandado por Antonio Meucci asegurando que él lo creó primero. Eso tuvo que suponerle grandes dolores de cabeza. Lo bueno es que tenía teléfono. Lo malo es que no disponía del seguro de hogar de línea directa con acceso a un seguro de médico online, lo que sin duda habría sido un alivio.
Tú que tienes teléfono, cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 0,79 el kilo. Día, paga menos.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto. Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que hay.
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y aquí seguimos en Herrera en COPE con Ángela Martial y con Teodoro León Gross, con Álvaro Nieto. Antes de saludar a Antonio Naranjo y escuchar a los oyentes, hay una cita esta mañana importante, es esa nueva reunión bilateral de esa mesa entre el gobierno de España, entre el gobierno de la Generalitat de Cataluña, con pocas diferencias, aunque haya fuegos artificiales previos, aunque hayamos visto tensiones, porque aquí la verdadera tensión ahora mismo se está viviendo en el propio gobierno de la Generalitat, después de que la presidenta del Parlament, que es de Junts, que es del partido de Puigdemont, pues haya sido enviada a juicio por corrupción. Y ahí está Esquerra, y ahí está también la CUP, que están tensando la cuerda, y lo que están pidiendo es suspender a la propia Laura Borràs, acusada de un delito de prevaricación. Recuerdo, es Álvaro la presidenta del Parlament de Cataluña.
Claro, es que esto es un escándalo gravísimo del que apenas hablamos, porque claro, estamos con los ERE, que obviamente pues son muy graves también, pero es que tenemos a la actual presidenta del Parlament de Cataluña enviada, como has dicho tú, a juicio por delitos gravísimos también de mala administración pública, es decir, de troceamiento de contratos, de adjudicación a dedo. Es decir, estos hechos por sí mismos o hubieran obligado a dimitir a esta señora desde hace ya meses. Y sin embargo ahí sigue atrincherada a la mesa y en Cataluña no hay precisamente unanimidad al respecto. Como estabas tú contando, hay una polémica sobre qué hacer, ¿no? Pero es que deberíamos tener todos claro que ante hechos tan graves lo que hay que hacer es echar un paso al lado. Y si la justicia te acaba dando la razón, pues bueno, vuelves con todo el derecho del mundo a tu posición política y a tu carrera política. Pero no podemos tolerar que gente con este historial a sus espaldas esté en la primera línea de nuestras instituciones.
Antonio, y además que es por un caso de cuando ella estuvo al frente del Instituto de las Letras, de la Institución de las Letras Catalanas, y por favorecer realmente prácticamente a su pareja sentimental, es lo que se ha visto de la instrucción, por fraccionar contratos, por generar contratos presuntamente falsos. Es decir, son delitos muy burdos. Lo que pasa es que el nivel de exigencia a los dirigentes públicos hoy en día, yo creo que la sociedad tolera ya todo.
Ahí el
todo.
Nivel de exigencia lo marca el reglamento de la propia Cámara Catalana, que indica que Borràs tendría que abandonar el cargo, de la que no hay que olvidarlo, es la segunda autoridad de toda la comunidad autónoma. Antonio Naranjo, ¿cómo estás? Buenos
Aquí
días.
Aquí estamos, buenos días.
Bueno, imagino que los oyentes hoy nos han contado muchas cosas de los ERE y de todo lo que está pasando.
Es que además esto del delincuente honesto, de que se han inventado para Griñán y Chávez, es que es maravilloso, ¿verdad? ¿No te suena un poco así como, no sé, el caníbal vegetariano, el mercenario pacifista o el millonario pobre? Y no miro a nadie, Pablo Iglesias. ¿Verdad?
Bueno, ¿qué nos han dicho en cuanto a los ERE, lo primero?
Pues mira, si te parece, primera descarga de oyentes, nos hemos quedado en Andalucía para escuchar a los andaluces, que son los que mejor lo conocen y los que más afectados estaban de manera directa. Son Josefa, María, Miguel, Luisa y otro Miguel, entre tantos otros.
Que sienten pena porque Griñán ha sido condenado a seis años de prisión. Vamos a ver, si ha sido condenado y ratificado por el Supremo es porque ha delinquido, ha malversado dinero público que iba destinado a parados andaluces. De eso sí hay que tener pena, pero de Griñán no.
Yo le digo la verdad, si Griñán llega hasta el indulto y se le da, es para no querer más la justicia en todo lo que queda de vida, porque es de vergüenza. Han sido muchos años y nadie se hace responsable y nadie se dio cuenta y nadie sabía nada. Vamos, es vergonzoso.
Nada más que se habla de que está condenado Griñán, el mismo que Griñán y todos los demás, que es más importante, que no solamente es Griñán que a sus 7 años o 9 años de condena, es todos los demás, que nada más que se habla como si nada más que hubieran que los eres condenados a una persona. Es que son muchísimas más.
Vaya por Dios, el pobre del señor Griñán. Qué bueno y qué... Pero bueno, vamos a ver que es un corrupto. Que el señor Rajoy no robó a nadie. Ni nada, no hizo nada malo. Y lo han estado avasallando hasta que los echaron de la Moncloa.
Madre mía, pero si esta gente que ha robado se le sigue defendiendo como que son honrados, pues ya los honrados, no sé qué serán, vamos, los que no sean honrados. Que seguir diciendo que son honrados es que hace falta ser caraduras, ¿eh?
Luisa me ha recordado cuando hablaba del pobre Griñán, esa canción de Triana Pura, que era un clásico del verano, la del Probe Miguel. ¿Qué le está pasando al Probe Miguel? ¿No? ¿Qué le está pasando al Probe Griñán? Decía uno de los oyentes que solo nos estamos centrando en José Antonio Griñán. No, hemos recordado aquí también a todos esos exconsejeros con condenas de prisión y el resto de condenados. Ahí está Magdalena Álvarez, que fue ministra con Rodríguez Zapatero. Ahí está también Gaspar Zarri. Está también el propio Manuel Chávez, que aunque no vaya a ir a la cárcel, pues conlleva también ese delito de 9 años de inhabilitación, ¿no?
Yo creo que el total, seguro que Ángela se lo sabe mejor, pero yo creo que eran 19
condenados. Una veintena, sí.
O sea, que es que, en fin, es más fácil encontrar a alguien que no ha sido condenado, ¿no?, que a alguien que haya sido condenado, tardan menos.
Hombre, es que yo lo he dicho antes, yo creo que se ha condenado a una forma de hacer política. Es que la red clientelar de los ERES se mantuvo durante más de una década en Andalucía. Y quienes han estado sentados en el banquillo de los acusados y ahora han sido condenados en firme eran los exconsejeros, los expresidentes, los exaltos cargos de las consejerías. Es decir, no eran personas que pasaban por allí. Yo creo que lo que va a reflejar esta sentencia es lo que al final las investigaciones periodísticas y la instrucción de la jueza Laya puso de relieve, ¿no?, que era un sistema institucionalizado dentro de la Junta de Andalucía.
Y ya no es solo una forma de hacer política, sino que cuando se dice, no, es que no eran conscientes, es que se buscaba con esa coartada social que decíamos antes de las buenas intenciones. Cuando la jueza Mercedes Alaya solicitó a la Junta de Andalucía las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno, en 3 ocasiones. Encontró Alaya que en 3 ocasiones se había frenado y se había descartado ese procedimiento. Hubo después, de hecho, de incorporarlo, y Gaspar Zarría, por cierto, estaba en las reuniones previas del Consejo de Gobierno en las que esto se aprobaba, hubo hasta 15 veces en que la Intervención General emitió un informe alertando de que el procedimiento era irregular. Hombre, decir que se desconocía, francamente, es muy difícil.
Hemos escuchado lo que nos han dicho desde Andalucía. También han llegado muchos mensajes, como no, desde el resto de España.
Para estar 3 meses, Herraiz, pero si te parece, damos una pequeña vuelta por España para escuchar lo que piensan por ahí fuera de este mismo caso. Son Vicente de Valencia, José Luis de Fuenlabrada, Faustina de Barcelona y Amor desde Valladolid.
Ahí hay un tapado que se llama PNV. ¿Qué dice el PNV de la sentencia de los ERE? Va a seguir manteniendo Sánchez en el gobierno. Va a seguir siendo cómplice de la corrupción del PSOE.
Por menos de lo del señor Griñán, le fue presentada una moción de censura a Mariano Rajoy y fue nombrado presidente del gobierno Pedro I.
¿Ustedes recuerdan cómo el señor Sánchez llamó en la televisión indecente al señor Rajoy, no? Bueno, pues yo le diría al señor Feijóo que a veces hay que morder para que no te muerdan a ti, sobre todo por el bien de los españoles.
Me quedo corta cuando digo que los del ERE, los ladrones esos que robaron para enriquecerse, para droga y para todos los vicios que hay sobre la tierra, me quedo corta cuando digo que son Alibaba y los 40 ladrones.
A mí me ha recordado uno de los oyentes un sonido que hemos puesto esta mañana de finales de mayo de 2018, para ser más exactos, el día 30, que fue cuando se celebró el debate de investidura. Era el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el que contestaba a la réplica del socialista Ábalos, que había sido el encargado en aquel momento de defender esa moción.
Señor Ábalos, cuando llegue la sentencia de los seres, ¿se van a poner usted una moción de censura a sí mismo?
Una pregunta. Ahora no habría que trasladársela a Ábalos. ¿Dónde estará? ¿Dónde andará el exministro entonces? Claro, a él sí, a él, uno de los que purgaron entonces. Pero sería interesante, sí, qué piensa el PNV, que fueron los que se sumaron entonces a aquella moción de censura, y todos los que por una frase perfectamente intencionada, dirigida del juez José Ricardo de Prada, se derivó luego en aquella moción de censura.
Sí, o sea, evidentemente la historia se le ha vuelto en su contra al Partido Socialista, pero bueno, esto ya lo sospechábamos desde aquel día, ¿no? Lamentablemente aquella historia ahí quedó, y efectivamente el Partido Socialista ahora tiene el desparpajo de decirnos que esto no es corrupción, que esto es otra cosa.
Aquella moción construyó la actual mayoría de la legislatura, esa mayoría que Pablo Iglesias contribuyó decididamente a vertebrar, y tú preguntabas antes, Antonio, por la reunión de hoy. Es curioso que de un tiempo a esta parte se diga que Pedro Sánchez es un tipo muy inteligente, que está logrando mantener una mesa de negociación en la que no se negocia nada, en la que no se avanza nada, en la que tiene entretenida Esquerra, que está fuera completamente de juego en sus progresos. Bueno, esto es falso. Esto es falso. En esta, yo no sé cómo se van a mover los próximos. Hoy llegan a la mesa de negociación con el propósito de que se modifique el funcionamiento del Tribunal de Cuentas o de que el delito de sedición desaparezca para futuras ocasiones. Es evidente que digamos que hay un programa de impunidad judicial que titula hoy algún periódico, diría que es el Mundo, pero Esquerra en estos 10 meses que han pasado desde la última ocasión, no se puede decir que haya llegado, que le haya salido gratis al gobierno el periodo. Lo que ocurrió con el CNI tiene una importancia extraordinaria, pero extraordinaria. Y ese es un triunfo que se anota a Esquerra, que logró desacreditar a los servicios de inteligencia con un relato comprado por el gobierno, siendo absolutamente insostenible.
Bueno, hemos hablado de pensiones también, sí. De esa subida en función del IPC para los 9 millones de pensionistas que hay en España. Y también han opinado de esto los oyentes de Herrera en Cope. Antonio.
Desde luego, me permito hacer un resumen. Los pensionistas creen merecérselo todo y creen no deberle nada a Sánchez. Y son, como siempre, los más razonables. Son Carmen de Madrid, María de Burgos y Charo desde Extremadura.
A mí me gustaría, claro, que me subieran el oro y el moro, pero tengo que reconocer que no hay dinero, que estamos endeudados hasta las cejas, que es imposible que puedan subir al IPC las pensiones. Hoy, ojalá, Dios mío, pero yo comprendo como pensionista a mi marido, y me gustaría ganar lo que fuera, que no puede ser que no hay dinero, que nos suban menos, pero que las pensiones las tengamos seguras.
Bastantes amigas y bastantes amigos que tienen menos pensión que yo porque han cotizado menos, pero han ganado más que yo durante su periodo de trabajo, y compensan que se han podido comprar más de un piso, y compensan menos pensión con los alquileres de los pisos que se han comprado mientras ganaban más que yo y cotizaban menos. Hay mucho que hablar sobre lo de repartir las pensiones y cómo repartirlas.
Pedro Sánchez cree que nos va a comprar a los pensionistas subiéndonos la pensión. Se ha equivocado bastante. Podrá comprar algunos, como todos los partidos, pero no nos va a comprar. Súbenos lo que tú quieras. Muy agradecida a que lo subas, pero no vas a tener más votos, corazón.
Es que no vamos a encontrar ningún pensionista que se muestre en contra de que le suban más la pensión, ¿no? Vamos, a lo mejor vosotros conocéis alguno.
No, hombre, no, ellos querrán que le suba la pensión, pero bueno, sí hemos escuchado gente que es sensata, ¿no?, diciendo que en estos momentos no hay dinero. El gobierno se va a enfrentar a un problema con eso de indexar las pensiones al IPC, importante.
Claro.
Y una cosa que quería decir antes de, perdón, de la moción de censura y de la sentencia de la Gürtel. En ese caso, hay que recordar que el Tribunal Supremo, cuando esa sentencia fue a casación, dejó dicho que la Audiencia Nacional se excedió en sus razonamientos jurídicos sobre el PP y la responsabilidad que tenía, porque si recordáis, el PP ahí era responsable a título lucrativo, no tuvo responsabilidad penal, sino tuvo responsabilidad civil. Y luego eso quedó, nada.
Que además en esa sentencia, Ángela, reconocía expresamente que el PP en ese caso no conocía ni era responsable de los hechos, pero sí se benefició y por tanto tenía que abonar una cantidad, ¿no? Era sobre 240,000 euros.
Dejadme decir algo sobre lo de los pensionistas, porque indudablemente todos estamos de acuerdo que cuanto más ganen mejor y que hay pensiones muy bajas en España. Pero hay que recordar algo que muchas veces se nos olvida. Cuando vienen mal dadas, los pensionistas son los que mejor protegidos están porque tienen una renta asegurada. Es decir, cuando vienen mal dadas, lo que hay que hacer y lo que un gobierno responsable debería hacer es preocuparse más por aquellos que no tienen trabajo, que no tienen ingresos, que se van a quedar en la calle. Esos son los que realmente más van a necesitar la ayuda del Estado. Y no parece que estos sean los mejores tiempos para dedicarse a hacer subidas tan grandes de las pensiones, porque, insisto, como los hechos demuestran, por ejemplo, durante la pandemia, en España se ha incrementado la brecha aún más entre el poder adquisitivo de los pensionistas y entre la gente que tiene menos de 30 años, por ejemplo. Es decir, deberíamos estar más preocupados por la gente joven que no encuentra empleo, que no tiene un futuro, que aquellos que tienen una renta asegurada y que es verdad que a veces es mínima, que a veces es escasa, pero al menos tienen eso. Y yo creo que un gobierno responsable debería pensar en todos, no solo en una parte, porque le interese electoralmente.
Son muchos, son 9 millones de españoles y tienen todos derecho a voto, así que de ahí esa subida. Lo que tenemos ahora es un mensaje de Berti con Bárbara Archilla.
Sí, seguro que estás deseando irte de vacaciones, tú y tus oyentes, pero es que la subida de la gasolina y el resto de los precios no ayuda, ¿verdad? Tranquilo, porque en Berti quieren que pagues lo mínimo en tu seguro de coche y puedas tener un merecido descanso. Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro, porque puedes contratarlo desde el móvil, desde donde estés, y desde tan solo 180 euros al año. Y además te regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que puedas ponerlo a punto y viajes seguro. Entra ahora en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Va a ser un verano casi casi como los de antes, un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y a partir de las 10 de la mañana aquí en Herrera en COPE, la compañía la vais a tener con Alberto Herrera. Buenos días, Alberto.
¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás?
¿Qué tenemos hoy a partir de las 10?
Vamos a hablar de incendios. Vamos a hablar de la situación en la que está España. Parece un poquito mejor.
Bajan evolucionan las temperaturas, los que están activos mejor.
Evolucionan, sí. Vamos a pasarnos por Huelva, por Ciudad Real. Y quiero que la gente llame, porque vamos a seguir hablando con los fósforos. ¿Cuándo, cómo sobrevivieron a un incendio? Han escapado del fuego, se han visto en esas en algún momento, no este verano, sino cualquiera de ellos, ¿no? En el 900-50-60-06 va a ser una hora informativa, vamos a hablar con personas que nos van a ayudar a entender cómo se apagan los fuegos, cómo se detiene a la gente que causa esos fuegos, porque es muy interesante saber que, bueno, el 90% ya lo sabéis, ¿no? El 90% de los fuegos son provocados por el hombre Y bueno, yo siempre se dice, no, se ha encontrado una colilla, pero exactamente cómo sabes que esa colilla es la que ha provocado el fuego, pues lo vamos a ver enseguida. 900-50-60-06. Incendios. ¿Ha vivido un incendio? Me llaman.
Yo creo que todos tenemos en la retina, ¿no? Algún incendio cerca. Sí. En mi cabeza, evidentemente imborrable, ese fuego del año 2005 en los pinares del Ducado de Medinaceli, en la provincia de Guadalajara, en la que murieron 11 personas, 11 brigadistas de un retén contra incendios, y que supuso entonces, hace 17 años, un antes y un después en la lucha contra incendios, y que supuso también la creación de la Unidad Militar de Emergencias, es de lo poco bueno, del gran legado que nos ha dejado.
¿Estabas tú en Guadalajara por ahí?
Rodríguez Zapatero, ¿cómo?
¿Estabas tú por allí?
Sí, claro, yo ya estaba trabajando ahí en la emisora de Guadalajara y cubrí directamente ese incendio y estuve en la zona acompañando a los vecinos, acompañando a los alcaldes y, lo que fue peor después, lógicamente, acompañando a los familiares de los 11 muertos en ese incendio.
Fíjate, pues repito el teléfono. Si se han visto afectados por un incendio, si han tenido que huir de las llamas, 900-50-60-06. Enseguida estaré con todos ustedes.
Todos hemos vivido, ¿no? Álvaro, Ángela, todo algún incendio cerca, ¿no?
Sí, yo recuerdo.
Gracias, sí.
Sí, fíjate, yo recuerdo uno cuando era niño, ahora que ayer se incendió también, hubo un incendio en Mijas, uh-huh. Ayer me acordé mucho de otro que yo viví de pequeño, que estaba incendiándose toda una montaña al lado de Mijas, precisamente. Yo en aquel momento.
Es una zona muy afectada.
Es segunda vez. Yo recuerdo como hace 30 años, ¿no? Que estando yo en Fuengirola en aquel verano, veía como toda la montaña ardía, claro, y lo veías desde la propia playa, porque se ve la montaña.
Ángela, me decías.
Tremendo.
Que sí, que por desgracia tenemos todos muchos en la retina, ¿no? Hace un par de veranos, uno de los pinares que hay cerca de las playas de Lepe, en Huelva, uh-huh. También ardieron y era tremendo. Y lo que tardan luego, los años que pasan hasta que se recuperan esas hectáreas perdidas, tiene que hacernos reflexionar. Todos los agricultores, todos los ganaderos dicen que el monte y el campo hay que cuidarlo, y los bosques en invierno.
Quien ha vivido en un incendio sabe lo que es que llegue el fuego y que avance tan rápido. 900-50-60-06.
Teodoro, Ángela, Álvaro, a partir de las 10, Herrera en COPE con Alberto Herrera. Gracias, adiós, adiós, adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Chao, chao, chao.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, Cata la Lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas. Muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada ahora por solo 149 euros. Además, si compras dos, el segundo te lo instalamos gratis. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Join the tribe.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.